Muy bien, antes de la predicación vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Éxodo, el segundo de la Biblia. Libro de Éxodo, el capítulo 12, vamos a leer comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 14. Éxodo, el capítulo 12, comenzando el versículo 1 y terminando con el versículo 14. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la Palabra de Dios. Éxodo, el capítulo 12, el versículo 1 al versículo 14. Dice la Palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el lintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 1, y el versículo 19. Hace unos días, alguien me escribió, me cuenta que no entiende por qué, y me pregunta, ¿por qué es fácil para unos cristianos dejar sus pecados pasados y para otros no? Él conoce a personas, me cuenta, que se convirtieron y han dejado la borrachera y ahora hasta odian la botella, pero que él no ha podido dejar su vicio. Y es cierto esto. Ese es un problema, es una buena pregunta, definitivamente. ¿Por qué es fácil para unos cristianos dejar sus pecados pasados y para otros no? Hay varios factores, por supuesto, y depende muchas veces de la personalidad, las circunstancias, la familia, el pasado. Hay muchas cosas que tomar en cuenta. Entre ellos, si han arrepentido verdaderamente, lo que es la regeneración de Dios, el nuevo nacimiento, si ha ocurrido verdaderamente en su corazón. También el hecho que Satanás no nos tienta con los mismos pecados. Somos diferentes, diferente pasado. A lo mejor hermanos dejaron de tomar, pero ahora Dios los está tentando y están cayendo en peores pecados. También a veces Dios permite que el pecado nos venza para demostrarnos qué tan débiles somos. Realmente reconozcamos que tenemos un corazón inmundo, un corazón malvado. Aún como cristianos, en nuestro corazón mora el pecado y nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, dice el profeta. Y que si seremos salvos, vamos a ser salvos por la pura gracia de Dios. Esto es muy importante en los incrédulos, pero también en los cristianos. Esto es básico. Muy importante. También es posible que algunos cristianos no puedan vencer sus pecados pasados porque no están siendo diligentes en vencer el pecado que todavía mora en ellos. No están buscando con urgencia la santidad en la cual nadie verá al Señor. Están atorados, por así decirlo, en Romanos 7.
y lo siente en Romanos 7. Lo leen y dicen, si yo me siento así, lo que debo hacer, eso no hago. Y lo que no debo hacer, eso hago, miserable de mí. Se sienten mal, pero no pasan en Romanos 8. Están atorados en Romanos capítulo 7. Y no buscan y no mortifican, no matan el pecado. No buscan la santidad de Romanos capítulo 8. El apóstol Pedro escribe de este tema en el pasaje que estamos memorizando este año, de 1 Pedro 1, 13 hasta el versículo 25. Son los versículos que nos toca. Cada mes aprendemos uno. Ahora nos toca el versículo 19. Versículo 19. En este pasaje nos encontramos con una serie de motivaciones a ser santos, a ser buenos, a dejar lo malo, a seguir lo bueno, a ser diferentes al mundo, a perseverar en la piedad, a consagrarnos a Dios. Y de eso se trata la santidad bíblica. Y la mejor motivación la deja al final, que es el texto que nos toca. Lo voy a comenzar a leer en el versículo 18. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es nuestro texto para este mes. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, si ustedes no estuvieron en el mensaje del versículo 18, les recomiendo mucho que lo escuchen. No vamos a repetir todo lo que aprendimos de ese versículo. Ojalá que lo puedan escuchar y así poder aplicar las lecciones que vamos a ver de ese texto también. Pero nuestro texto en esta mañana tiene dos partes. Sino con la sangre preciosa de Cristo es la primera parte, el primer punto principal. La segunda, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Oye, nuestro texto comienza con las palabras, sino con la sangre preciosa de Cristo. La palabra sino enfatiza el hecho que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados con cosas materiales, cosas que se echan a perder, cosas temporales. Fuimos rescatados con algo incorruptible, algo eterno, algo de mucho más valor que el oro y la plata del mundo. La sangre preciosa de Cristo. La palabra con nos habla del medio que Dios usó para pagar el rescate. El medio que Dios usó para redimirnos, para perdonarnos. A veces que creo que secuestraron a una señorita la semana pasada y se escapó, por cierto. A veces cuando alguien secuestra a una persona, pide un rescate, ya sea mucho dinero, o joyas, o algo de valor. Y con eso se paga el rescate. Dios nos liberó a nosotros pagando con la sangre de su Hijo. Nada más y nada menos que la sangre preciosa de Cristo. Nosotros no nos rescatamos a nosotros mismos. Dios nos rescató, nos liberó con la sangre preciosa de Cristo. Nuestras obras, nuestras ofrendas, nuestras penitencias, nuestro arrepentimiento, todo eso no nos rescató. La sangre de los apóstoles no nos rescató. Solo la sangre de Cristo podía redimirnos de nuestro pecado atroz, como dice el himno. Ahora, si tenía que ser con la sangre de Cristo, si no podía ser unas monedas, unos 10 millones de pesos, si no podía ser con eso, entonces quiere decir que nuestra condición era muy grave. Si no se podía pagar con oro o con plata, quiere decir que nuestras circunstancias eran muy serias, muy graves. Vamos a suponer que tú te cambias de casa y está el baño sucio. Las paredes están llenas de sarro. Y tienes que usar líquidos tan fuertes como el ácido muriático para limpiar ese baño. Esto quiere decir que esas paredes estaban muy, pero muy sucias de sarro, de minerales, de inmundicia. Si Dios solo te puede limpiar con algo tan fuerte, tan valioso como la sangre de Cristo, esto quiere decir que tu pecado no es un error. Esto quiere decir que tu pecado no era una falta, una equivocación. Tu corazón estaba lleno del sarro de maldad, de perversión, de inmundicia, de abominación. Tenía que ser con la sangre de Cristo. Pero ¿por qué tenía que ser con la sangre? Sino con la sangre. Bueno, Génesis 9:4 nos explica.
Génesis capítulo 9, el primer libro de la Biblia. Esto de la sangre se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis capítulo 9 y el versículo 4 nos explica por qué tenía que ser la sangre. ¿Por qué se menciona tanto la sangre en la Biblia? Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 9 y el versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Está más claro en Levítico capítulo 17. Vean Levítico, también al principio de la Biblia, después de Éxodo. Capítulo 17 y el versículo 11. Levítico 17:11. El otro día Alejandra vio un letrero de un restaurante que venden cecina y me preguntó qué es la cecina. Bueno, ya le expliqué acerca de la cecina y esos platillos que usan sangre y cosas así. Y me dijo, pero eso no se debe comer. Ay, bueno, vamos a ver, le dije. Levítico 17 nos explica algo de esto. Levítico 17 y versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, y cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Ahora, es por eso que la sangre se menciona tanto en la Biblia. La sangre es la vida. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo mismo. Es por eso que Hebreos capítulo 9 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es por eso que nuestro Señor derramó su sangre en la cruz. Ninguno de sus huesos fue quebrado. ¿Han notado eso? Ninguno de sus huesos fue quebrado, pero Él se desangró por nosotros. Él perdió toda su sangre por nosotros. Él dio su vida. Él donó su sangre por nosotros. Con la enfermedad de Paquito, me di cuenta qué tan importante es la sangre. Importantísima. Las plaquetas, los glóbulos blancos, la hemoglobina, y todas esas cosas, Omar nos puede contar, todos esos ingredientes, y tantas cosas que hay en la sangre, tan importante para nuestra vida. Sin la sangre nos morimos. Ojalá que nos impacte esto, hermanos. Cristo derramó toda su sangre. Cristo derramó toda su vida por nosotros. Él murió por eso. En la cruz, la corona de espinas no le causó unas heridas, unos raspones. La corona de espinas le causó que su sangre comenzara a derramarse, a salir. El costado, los pies, las manos, esos hoyos, salió, derramó toda su sangre. El sacrificio de Dios fue la sangre de Cristo. Por eso es tan importante esto de la sangre. El oro y la plata se le llaman metales preciosos. Pregúnteles a los ingenieros metalúrgicos, ¿verdad? Como el hermano Estrada y el hermano Balcón, que sabe acerca de las minas. Y se les llama, son metales preciosos. Y el apóstol dice, no se trata de esto, sino se trata de la sangre preciosa de Cristo. Con eso nos rescató. Ahora, hay palabras que nos distinguen. Palabras que usamos muy a menudo, nos gustan, las repetimos mucho. Hay quienes les gusta la palabra fatal, no voy a decir nombres. Hay personas, yo por ejemplo, me gustan mucho las personas que terminan en mente. Obviamente, naturalmente, espiritualmente, lógicamente, ciertamente. Me gustan esas palabras. Al apóstol Pedro le gustaba mucho esta palabra preciosa. La palabra precioso. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 7, Él nos habla de nuestra fe mucho más preciosa que el oro. preciosísima. Él nos habla en el capítulo, en nuestro texto, de la sangre preciosa. En el capítulo 2 y versículo 4 y el versículo 6 nos describe esa piedra preciosa. En el capítulo 2 y versículo 7 Él nos habla de Cristo como precioso. En su segunda carta, Él nos escribe en el versículo 4, acerca de las preciosas y grandísimas promesas. Es una palabra que le gustaba mucho al apóstol. Claro, inspirado por el Espíritu Santo, la usó. Ahora, esta palabra, precioso, preciosa, no se trata de algo bello. Como decimos, hay un qué paisaje tan precioso, qué paisaje tan hermoso. No se trata de eso. Se trata de precioso, pero en cuanto a valor. De precioso en cuanto a costo, en cuanto a honor. Es algo de mucho precio. Es algo que se debe de apreciar mucho. Nunca menospreciar. Es un necio, un loco el que menosprecia esto, en otras palabras. Ahora, ¿por qué es preciosa la sangre de Cristo? ¿Por qué la sangre de Cristo es de mucho valor? ¿Por qué la debemos de apreciar y nunca menospreciar? Bueno, porque cuando aprendimos en el versículo 18, fue con la sangre de Cristo que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Ahora nuestra vida tiene significado. Ahora nuestra vida tiene sentimiento, tiene metas. Tenemos por qué vivir, como dice el corito. Pero vamos a ver algunos versículos que nos enseñan por qué la sangre de Cristo es preciosa. Y vamos a tomar una selección nada más para entender esto. Aquellos que predican pueden a tomar lista, ¿verdad? Y hacer una serie de sermones sobre estos versículos. Muy bien. En primer lugar, la sangre de Cristo es preciosa porque por esa sangre se logró la propiciación de nuestros pecados. Romanos capítulo 3 y el versículo 25. Romanos capítulo 3 y el versículo 25. La sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué es preciosa? Porque por esa sangre se logró la propiciación de nuestros pecados. A quien Dios, hablando de Jesús, de Cristo Jesús, me voy a comenzar a leer en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su, ¿qué? Sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solo la sangre de Cristo podía calmar la ira de Dios contra nosotros. Solo su sangre podía calmar la ira de Dios contra nosotros porque nosotros pecamos contra Dios. Solo la fe en esa preciosa y poderosa sangre nos salva, nos justifica. En segundo lugar, la sangre es preciosa porque es por esa sangre que tenemos redención. Efesios 1:7. Efesios capítulo 1 y el versículo 7. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Hablando del amado, de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, tenemos la propiciación, tenemos la redención por la sangre de Cristo. Para usar las palabras de Hebreos, nosotros tenemos la purificación de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Para usar las palabras de Apocalipsis, nosotros hemos sido emblanquecidos, nuestros vestidos han sido emblanquecidos por la sangre del Cordero. Hemos sido lavados de nuestros pecados con su sangre, nos dice Apocalipsis capítulo 1. Y esto, hermanos, es lo que más me llega a mi corazón, lo que más me gusta en cuanto al perdón de la sangre de Cristo. Es algo que la sangre logra todos los días, es algo que la sangre logra continuamente, y por eso es preciosísima. Primera de Juan 1:7 nos explica. Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahí la palabra nos limpia.
se debe traducir literalmente, nos limpia continuamente, todos los días. Por eso es preciosa, por eso es poderosa, porque continuamente nos limpia de toda nuestra maldad, toda nuestra inmundicia. Claro que la sangre es preciosa, preciosísima, nos perdona de todo mal, como dice el himno. En tercer lugar, la sangre es preciosa porque es por esa sangre que tenemos la justificación. Romanos capítulo 5 y versículo 9. Romanos capítulo 5 y el versículo 9. El famoso versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados que en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados, Dios nos perdona, Dios nos acepta, Dios nos declara justos. Nos pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo y todo por su sangre. En cuarto lugar, es por su sangre que se efectuó la reconciliación con Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Porque es preciosa la sangre. Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué tan importante es esto? Nuestro problema no era el diablo. Nuestro problema es que Dios estaba enojado, airado, éramos enemigos de Dios. Pero por la sangre de Cristo fuimos reconciliados para siempre. En quinto lugar, es por esa sangre que se efectuó la reconciliación con los judíos. Efesios capítulo 2, versículo 13 y versículo 16. Si fuéramos gentiles del primer siglo, apreciaríamos más esto. En sexto lugar, la sangre es preciosa porque es por esa sangre que se logró nuestra santificación. Hebreos 13, 12. Hebreos capítulo 13 y versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Nosotros somos santificados, separados, consagrados para Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En séptimo lugar, es con esa sangre que Cristo hace su intercesión por nosotros. Hebreos capítulo 9 y versículo 11 nos dice, esta es la verdad que quiero yo que me repitan cuando me esté muriendo. Aun cuando esté inconsciente me gritan estas palabras. Hebreos capítulo 9 y versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Él lo hizo con su propia sangre. Octavo lugar, es por esa sangre que podemos tener comunión con Dios. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros podemos orar por la sangre de Jesucristo. Nosotros podemos entrar al cielo por la sangre de Jesucristo. Nosotros podemos entrar a la casa de Dios, al templo, todo por los méritos de la sangre de Cristo. En último lugar, es por esa sangre que podemos tener la disposición para las buenas obras. La disposición para hacer buenas obras. Hebreos 13, 20. Hebreos capítulo 13 y versículo 20. Ojalá que algún predicador de la iglesia tome este reto y predique una serie de sermones sobre la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué es preciosa? Todo lo que hace la sangre de Cristo por nosotros. desde el principio hasta el final. Aún las buenas obras. Nos dice Hebreos 13:20, el Dios de paz, que resucitó los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué? Por la sangre de Cristo. Él va a hacer todo por la sangre de Cristo. Por eso, yo creo que hay cristianos, lo dije el sermón pasado acerca de esto, cristianos de plastilina, cristianos que no tienen voluntad, no tienen fuerza de voluntad, son muy maleables, se derriten ante cualquier tentación, se derriten ante cualquier tribulación, porque no saben lo que significa esto. No saben lo que significa la justificación, cómo se aplica la redención de Cristo. No saben lo que significa la propiciación, la reconciliación. Escúchame muy bien, por favor. Para que puedas tener fuerza espiritual, para que puedas hacer el bien y dejar de hacer el mal, para crecer en virtudes, para vencer esos vicios, tienes que aplicarte diligentemente a estas doctrinas. Sobre todo que consideres que todo esto es por los méritos de la sangre de Cristo. Que por la sangre de Cristo vencemos al diablo, vencemos toda tentación. Apocalipsis 12:11 nos dice, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 11, qué testimonio de estos hermanos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está la respuesta. Ojalá que ese sea nuestro testimonio. El himno 217 lo dice en otras palabras y creo que es muy buena doctrina. Esto es verdad, himno número 217. Esto sumariza lo que quiero decir en cuanto a la sangre preciosa de Cristo en este aspecto. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hermanos, la sangre no tan solamente es para salvarnos. La sangre de Cristo es para vivir y para morir. Ahí está el secreto de la cristiandad, en la sangre de Cristo. Ahora, no me malentiendan, no me voy a contradecir. Escuchen bien. Esto de apreciar y aplicar que es por la sangre de Cristo que obtienes todas estas bendiciones es muy importante, súper importante en tu carrera a la santidad. Pero saben, a la hora de la hora, lo más importante no es que nosotros entendamos y consideremos que la sangre de Cristo es preciosa por lo que hace por nosotros. A la hora de la hora, lo más importante es que para Dios la sangre es preciosa. Porque somos salvos, porque Dios ve la sangre. Por eso somos salvos. Eso es lo que nos da seguridad de salvación y lo que nos va a animar y motivar más. Que entendamos que Dios nos va a salvar porque la sangre de su Hijo le es preciosa. Por eso, vean conmigo el Salmo 72:14. Salmo 72:14. Precioso el versículo. Digno de ponerse en la tumba de los mártires. Dice el Salmo 72:14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será que preciosa ante sus ojos. Ahora,
Si la sangre de esas personas, de esos pobres menesterosos, del versículo 13, de esas personas que murieron por la causa de Cristo, es preciosa, si esa sangre de ellos es preciosa, cuánto más la sangre de Cristo, su Hijo unigénito, le es preciosa a Dios? Infinitamente más, por supuesto, es su Hijo. Entonces, hermanos, Él nos salva por amor a la sangre de Cristo. El Calvario realmente no fue para nosotros, fue para Dios. El Gólgota fue un sacrificio para Dios. Entonces yo puedo leer Éxodo capítulo 12, ese versículo, y veré la sangre preciosa de Cristo y pasaré de vosotros. En esas últimas 10 plagas en Egipto, ¿se acuerdan de la última? ¿Cuál fue? La muerte del primogénito. Pero para que el primogénito no muriera, ¿qué tenían que hacer las personas? El sacrificio de la Pascua, el sacrificio del Cordero, es lo que leímos en Éxodo 12. Ahora, en esa noche había bebés de brazos que no entendían nada. Eran primogénitos, no entendían, no sabían de qué estaba pasando. Ellos tomaban su lechita y se dormían y ya, no sabían ni se imaginaban nada de la plaga. Había niños ahí que ni siquiera se aseguraron que sus padres pusieran la sangre, ni se dieron cuenta. Ellos jugaron y platicaron con sus amigos y ya puso la sangre tu papá. ¿De qué estás hablando? ¿Es la sangre del cordero? Pues no sé. Y a lo mejor voy a cotejar cuando llegue a mi casa. Pero se les olvidó. Y se fueron y se acostaron y se durmieron. A lo mejor había jóvenes ahí que con mucho miedo. Papá, por favor, le pusiste sangre, le pusiste suficiente. ¿Por qué no le pones un poquito más, por favor? Vamos a ver otra vez. Y ahí toda la noche, ¿verdad? Con los ojos ahí. Y había otros jóvenes que alegres y algunos adultos ya primogénitos que estaban en casa que con mucha paz se acostaron a dormir, no les afectó nada, ¿no? ¿Quién fue salvo? ¿Los bebés que no entendieron, que no tenían fe? ¿Los niños que vieron? ¿Los jóvenes que se aseguraron? ¿Quién fue salvo? En todas las casas donde estaba la sangre, Dios vio la sangre. Dios no vio a los niños si estaban asegurados o no. Dios vio la sangre. Dios no vio a los jóvenes, sus temores o sus alegrías o sus gozos, no. Dios vio la sangre y pasó. Eso es lo que quiero decir, hermanos. La sangre nos salva y es preciosa a Dios. Por eso nos justifica, por eso nos redime, nos reconcilia, nos santifica, porque es la preciosa sangre de Cristo. Por eso. El poder no estaba en los primogénitos. El poder no estaba en que entendieran o se aseguraran o sintieran la bendición de la sangre. El poder estaba en la sangre del Cordero de la Pascua. Sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre del Mesías, el ungido. Él es nuestra Pascua. Eso es lo que nos salva. Es lo que nos da poder a la sangre. Poder sin igual poder a la sangre del Calvario, que es la sangre del unigénito Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en carne. Es interesante leer nuestro texto en el original, en el griego. Hay un énfasis en esto, en Cristo. El apóstol Teólogos escribe, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha de Cristo. Lo último lo enfatiza aquí. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha de Cristo. Como el apóstol nos forzara a pensar, no se trata de la sangre de animales. No se trata de la sangre de sacrificios. Se trata de Cristo. Fíjense quién. De Cristo, el Mesías, nuestro Señor, el Hijo del Dios viviente, nuestro precioso Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si la sangre de los animales santificaban para la purificación de lo exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos limpia y purifica nuestra conciencia para siempre? Ese es el gran argumento de Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a comenzar el versículo 12. Hebreos capítulo 9 y el versículo 12. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Por supuesto, infinitamente más. Es la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre de Cristo. Ahora, la última parte de nuestro texto enfatiza algo más en cuanto a la sangre de Cristo. Con eso terminamos. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, cuando dice como, es como de un cordero, no es que diga como si fuera un cordero. Es como el como de Hebreos 12:7. Es como hijo, es como cordero. El grito de Juan el Bautista no fue poético. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él clamó la profecía de Juan el Evangelista cuando dice: en medio estaba en pie un cordero inmolado. No es poético, es real. Bueno, por supuesto, no se imaginen a un cordero así como el león de Narnia que representa a Cristo. Es el Cordero de Dios. El punto es, Cristo fue sacrificado como cordero. El Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios. Y es por eso que nuestro texto dice que es un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso eran los requisitos para el sacrificio de la Pascua. Éxodo 12:5. El punto es, la preciosa sangre fue derramada como un sacrificio vicario y perfecto. El Cordero de Dios fue inmolado en nuestro lugar, en el altar de Dios, en representación y sustitución de nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, la persona llevaba el cordero, ponía sus manos sobre el sacrificio, dando a entender que ese cordero, ese animal, moría en su lugar por sus pecados. Nosotros, por fe, ponemos nuestras manos sobre el Cordero de Dios. Y eso es lo que nos salva. Ahora, nosotros estamos manchados. Nosotros tenemos muchos defectos. Nosotros estamos contaminados por el pecado desde que nacemos. Pero Cristo no. Él es sin defecto, sin deformación. Él es perfecto. Él es nuestro representante y nuestro sustituto perfecto. Eso era lo que nosotros necesitábamos. Es lo que a nosotros nos convenía, como dice Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. El último versículo antes de las aplicaciones. Hebreos capítulo 7 y el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por eso nos dice ese versículo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas? Ya se terminó la hora, pero ahora con el aire acondicionado, como que no me afecta tanto, ¿verdad? Que se queden otra hora más a terminar el sermón. Así que le dan las gracias a los hermanos Ramírez por esto. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas? Especialmente, ¿cómo las aplicamos en nuestra responsabilidad de buscar la santidad? ¿Cómo las aplicamos para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno? Ahora, todavía faltan algunos versículos de nuestro pasaje acerca de este tema, acerca de Cristo como el Cordero de Dios. No vamos a ver todo en esta mañana, pero consideremos lo más importante de nuestro texto. En primer lugar, al esforzarte a cumplir con tu responsabilidad como cristiano, no lo hagas pensando que esas actividades, esos esfuerzos, te van a salvar. Eso es muy importante. Al esforzarte por ser una mejor esposa, al esforzarte por ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor empleado, a tratar de progresar en esas virtudes, no creas, no te imagines que con esas actividades, con esos esfuerzos, tú te vas a salvar. Lo único que te rescata, lo único que te puede salvar es la sangre de Cristo. Y escúchame muy bien, muchas veces Dios frustra a los cristianos en sus esfuerzos por ser buenos precisamente por eso. Precisamente por eso. Y a lo mejor te está pasando a ti. Te estás esforzando por ganar el cielo. Te estás esforzando por ganar el favor de Dios, tratando de ser un buen cristiano, en vez de confiar 100% en la gracia de Dios. Es muy importante esto. Dios frustra, hace que el cristiano caiga, que no progrese, hasta que reconozca, yo no puedo. Si soy salvo, va a ser por la pura gracia de Dios. Y toda la gloria va a ser de Dios. Muy importante este punto en cuanto a esto. Y a lo mejor no lo haces conscientemente, a lo mejor no estás pensando, voy a hacer esto para ser salvo, voy a hacer esto para ser salvo, voy a la iglesia porque así voy a ser salvo, voy a leer y meditar porque así voy a ser salvo. A lo mejor no estás haciendo eso conscientemente. A lo mejor hasta lo haces mecánicamente, como una tradición cristiana, por eso, el domingo de la mañana, por eso estás aquí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Que actuemos y luchemos con la motivación correcta. Si no es para la gloria de Dios, basados en la gracia de Dios, no prosperaremos. Siempre mantén en tu mente, soy salvo por la gracia de Dios, porque Cristo me rescató con su preciosa sangre. Por eso el apóstol comienza en el versículo 18, sabiendo, conociendo, teniendo en mente, teniendo en cuenta que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso es esencial. En segundo lugar, tiene que ver con esto, pero lo separé. En segundo lugar, al fallar, al caer en tentación, no creas que has perdido tu salvación. Al fallar, al caer en tentación, no creas que has perdido tu salvación. Fuiste rescatado, perdonado, justificado por la preciosa sangre de Cristo. Y esto por pura gracia. No porque Dios vio que no ibas a fallar. No porque Dios vio que ibas a creer en Él, Él te salvó. No, fue por pura gracia. Tú levántate otra vez. Caíste. Levántate otra vez. Intenta otra vez, sabiendo que fuiste redimido, justificado para siempre por la sangre preciosa del Cordero. Y Él tiene compasión de ti. Él tiene mucha compasión de ti por la sangre de Cristo. Y Él no te va a hundir más. Él te va a ayudar a salir de ese hoyo. Como dice el profeta, por más torpe que seas, Él te ayudará en el camino de la santidad. En tercer lugar, no tengas miedo del juicio venidero. No tengas miedo del juicio venidero. Tú confía en la virtud de la sangre de Cristo. Él nos libra de la ira venidera. Nuestra esperanza es que delante de Dios estamos sin mancha y sin contaminación como nuestro representante, Cristo Jesús. Su santidad es nuestra santidad. Entonces, estando libres de condenación, Romanos 8:1, estando libres de condenación, tenemos la libertad de actuar. Tenemos la libertad de esforzarnos, por así decirlo, de atrevernos a vencer la tentación, de atrevernos a resistir al diablo, de atrevernos de tratar otras terapias, estrategias cristianas para matar y vencer el pecado y el diablo. En cuarto lugar, haz todo lo posible
para que tu entendimiento esté saturado de la verdad de la redención por la sangre preciosa de Cristo. Haz todo lo posible para que tu entendimiento esté saturado de la verdad de la redención por la preciosa sangre de Cristo. Nuestro texto realmente comienza en el versículo 18. Sabiendo que fuisteis. Bueno, realmente comienza en el versículo 13. Todo comienza con esas palabras. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchos cristianos débiles, mediocres, pusilánimes, de plastilina, porque les falta esto, saturar su entendimiento, su mente, su corazón de estas doctrinas. Es por Cristo y por Cristo nada más. Tienes que saturar tu mente y tu corazón con estas verdades para que cuando el enemigo te ataque, puedas contestarle con alguna verdad de la sangre de Cristo. Viene el diablo, viene la serpiente, y te recuerda de algún pecado de tu juventud. Algo que hiciste años, décadas. Se te había olvidado y de repente el diablo te manda un dardo. ¿Cómo vas a contestarle? Tú contéstale, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad, de todo pecado, de toda rebelión. Tu conciencia te hace dudar que vas a ser salvo, que vas a ser recibido en el cielo, porque eres muy débil de carácter, has fallado tanto, tienes muy pocas buenas obras. ¿Qué le puedes contestar? Cristo es el que murió. Cristo se desangró por mí. Cristo perdió y dio toda su sangre por mí. Además, Él resucitó. Él también ascendió. El que también intercede por nosotros con su sangre. Eso es lo que debes de contestarle a tu conciencia. Es así como tienes gozo en la vida como cristiano. El diablo te hace dudar de tu santificación. Que nunca vas a poder vencer a esa tentación. Que el pecado que te sirve siempre te va a vencer. ¿Le puedes contestar que tú fuiste santificado por la sangre del Cordero? Tu final está garantizado. Él terminará la obra que comenzó en ti. Su redención es eterna. Ahora, ¿cómo te saturas? ¿Cómo le haces eso? Medita en los versículos que hablan sobre la sangre de Cristo. Medita en los textos que hablan sobre la muerte de Cristo. Memoriza pasajes como Isaías 53. Nunca falles a la mesa del Señor. Los cristianos, se me hace, antes eran más potentes y dinámicos, porque ¿saben cuántas veces tomaban la cena del Señor al año? ¿Saben cuántas veces? 365 veces. Todos los días se reunían y tomaban la Santa Cena. Recordaban la sangre del Cordero. Participaban de la sangre del Cordero. Con razón eran tan cristianos. ¿No será que nos falta eso? Nunca falles a la mesa del Señor. Cuando cantes de la sangre, fíjate en las palabras del himno, aplícalas a tu vida. Sobre todo, ora y llora a Dios para que te lleve más cerca de la cruz de Cristo. Que revele, que te manifieste a Cristo, que te ilumine y entiendas más de quién es Cristo y lo que Él hizo por ti. En quinto lugar, cuando ores por tus necesidades, cuando ores por tus tentaciones, cuando ores para que progreses en ciertas virtudes, ora basado en la sangre de Cristo. Clama al Señor, Padre, ayúdame con esa tentación, no por mis méritos, sino por la sangre de tu Hijo. Ayúdame a no ver esas cosas en el Internet. Dame fuerzas espirituales para vencer esta tentación, este vicio, por lo que Cristo hizo en la cruz. Yo creo en Él. Yo creo en el poder de su sangre. Yo he puesto mis manos sobre tu Cordero. Ten piedad de mí o me muero. No puedo más. Hazlo por tu sangre. En sexto lugar, al esforzarte a ser santo, diferente al mundo, consagrado a Dios, piadoso, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, una buena madre, un hermano, considera que no hay pecado que pueda contra la sangre preciosa de Cristo. No hay maldad, no hay rebelión, no hay vicio que pueda contra la sangre preciosa de Cristo. Y no hay virtud que la sangre de Cristo no pueda producir en ti. Pero tú tienes la conciencia sucia, inmunda. Si tú tienes la conciencia más sucia del mundo, no temas. La sangre de Cristo, su Hijo, te puede limpiar esa conciencia para que sirvas al Dios vivo y verdadero. Pero es que llevo años tratando, hermano, y no puedo. ¡Llevo años! Bueno,
A lo mejor no has tratado de hacerlo con la sangre preciosa de Cristo. A lo mejor has tratado de hacerlo en tus propios esfuerzos. No has ido a la cruz. No has entendido y aplicado lo que es el rescate y la redención de Cristo. A lo mejor tú has intentado, pero no con la motivación correcta. La única motivación correcta es la gloria de Dios por la gracia de Cristo. A lo mejor quieres dejar la glotonería, pero para que la gente diga, ¡qué bien te ves! ¿Para comprar otros vestidos? A lo mejor quieres dejar de fumar, pero porque le tienes miedo al cáncer, no para la gloria de Dios. A lo mejor quieres ser más paciente, más sabio, pero para que te den otro puesto en el trabajo. ¿Quieres dejar esa codicia, ese vicio, porque te está saliendo muy caro? Como dije al principio, hay muchos factores, varios factores en cuanto a esto, de cómo progresar y por qué algunos sí y yo no. Pero definitivamente lo primero que tienes que hacer es comprender el Evangelio. La gracia de Dios en Cristo. El poder de la sangre preciosa de Cristo. Esa es la mejor motivación. Y todo para la gloria de Dios. En penúltimo lugar, al vivir tu vida como cristiano y al saber que fuiste rescatado con la sangre de Cristo, alarma tu corazón, alarma tu conciencia con el hecho de que si le rechazas, si vuelves a tu pecado, sigues en las cosas del mundo, estás pisoteando la sangre preciosa de Cristo. Mi vocabulario es de Hebreos 10, 28. Hebreos capítulo 10 y el versículo 28. Hebreos capítulo 10 y el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda qué? La sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo vas a merecer si pisoteas la sangre de Cristo y rechazas todo lo que has obtenido de bendición en Él? ¿Lo más profundo del infierno? ¿Más profundo que el diablo? ¿Cuánto mayor castigo merece el que pisotea la sangre de Cristo? Vale más no haber conocido las cosas de Cristo que rechazarlas y dejar la fe. Tu vida, cómo vives, da ese testimonio. Ya sea que la sangre de Cristo es inmunda, corruptible, que no sirve para nada y la pisoteas. O tu vida da testimonio de que la sangre de Cristo es preciosa. La sangre de Cristo es de tanto valor, merece tanto honor, que por agradecimiento y adoración vives como Él le agrada. En último lugar, cuando salgas victorioso, cuando progreses en alguna virtud, cuando venzas algún pecado, dale toda la gloria a Cristo. Toda la gloria es de Cristo. A veces, como decía, a veces Dios permite ciertos pecados en nuestras vidas, porque la última vez que Él te ayudó, te diste toda la gloria a ti mismo. Y no le agradeciste. Dejaste ese vicio por unos meses. Y dijiste, yo fui. Yo pude, mi fuerza de voluntad. Yo fui a las terapias. Yo fui al con los anómicos. Yo hablé con esta persona. Yo escuché ese. Yo. Desde Dios, por su gracia, lo hizo en mí. No le gritas tanto a tu esposo, no le gritas tanto a tus niños, da la gloria a Dios. Ya puedes hacer más tareas en la escuela, da la gloria a Dios. Agradece a Dios cada vez que logres levantarte para meditar y orar. Agradece a Dios cada vez que puedas entregar un folleto, que puedas visitar para animar a una hermana. Hoy no lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta de todo lo que realmente Cristo hizo por nosotros. Y que realmente todo lo que somos y todo lo que hacemos es por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Nosotros no vamos a ser alabados en el cielo. No vamos a cantar, Cristo me salvó, yo me santificó, me santifiqué, yo llegué al cielo con mis esfuerzos. Al final,
Todos vamos a cantar bien fuerte, me imagino, el coro en el cielo. Bien entonados. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Amén.
Oremos.